COPE Aragón.
Estar informado.
La Nacional 232, a su paso por Aragón, sigue siendo la carretera más peligrosa de España. Comenzó a convertirse en autopista hace ya unos años, de Zaragoza hacia Logroño, pero en la dirección contraria, de Zaragoza hacia el Bajo Aragón, las obras están tardando más de lo previsto. Y los accidentes no dejan de producirse. Los afectados ya han solicitado una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Desde el Burgo de Ebro hasta Valdealgorfa o Alcañiz no hay otra vía posible de circulación que no sea la Nacional 232 con solo un carril en cada dirección. Y eso que es una vía con mucho tráfico. Ello hace que sea el tramo con más accidentes por adelantamientos de España. Uno de los municipios afectados es Quinto de Ebro. Su alcalde, Jesús Morales.
Todo el mundo que utilizamos esta vía de comunicación con Zaragoza, la única que tenemos para llegar hasta la capital de Aragón, pues bueno, vemos accidentes que alguna vez terminan en esos accidentes de choque frontal con fallecidos.
Entre los municipios que piden que la Nacional 232 se convierta en la autovía A68 están, por ejemplo, Alcañiz, El Burgo, La Puebla de Híjar, Alcañiz o Híjar. Todos ellos, junto con los presidentes de sus comarcas, han pedido información a Delegación de Gobierno para saber en qué punto se encuentran las obras. Parte de ellas se desbloquearon en 2018, pero los plazos de ejecución van mucho más despacio de lo previsto.
Necesitamos primeramente información sobre cómo avanzan los trabajos que ya están comenzados y cuáles son las fechas previstas de finalización. Vemos que de las fechas inicialmente avisadas se van acumulando retrasos y luego, por otra parte, trasladar que de ninguna manera el ritmo inversor puede frenar.
Y seguimos hablando de carreteras porque esta tarde se ha abierto al tráfico el túnel de Bielsa. Llevaba cerrado desde hacía 2 semanas por los daños causados por las tormentas en la carretera A138. El Gobierno de Aragón ha realizado las primeras reparaciones para abrir un paso provisional y alternativo de un carril regulado por semáforos. Todo tipo de vehículos pueden llegar así al túnel de Bielsa y pasar a Francia mientras se sigue trabajando en habilitar la vía habitual de 2 carriles. El director general de carreteras es Miguel Ángel Herminio.
Lo que hacemos es señalizamos a un lado y a otro con una señalización preventiva, con señales informativas, y cuando se llega más o menos a unos 50 metros antes hay un semáforo. El semáforo lo que hace es que corta el paso a un sentido de circulación. Si el semáforo se pone verde, los coches pueden pasar sin ningún problema.
El paso con Francia que todavía sigue cerrado es el del Somport. Allí los daños por las tormentas se produjeron en el lado francés y la reapertura depende de que Francia acelere las reparaciones. Establecen el plazo entre 6 meses y 1 año. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha trasladado a su homóloga francesa la necesidad de agilizar estos trabajos. También ha solicitado acortar los plazos para reactivar la línea de tren por Canfrán. España podría tener todo listo en 2030, pero Francia también lo retrasa, en este caso, 2 años más. Y más trenes, porque el Partido Popular pide al Ministerio mejorar el servicio de tren Huesca-Madrid. La diputada popular Ana Alós.
Se cambiaron los convoyes que iban de Huesca a Madrid, trayéndonos los más antiguos de España, que fueron los que inauguraron la línea Madrid-Sevilla hace pues 30 y tantos años, y bueno, con una situación ya que el material ya no da más de sí.
La línea que sí renovará sus trenes es la de Zaragoza-Pamplona-Logroño. Está previsto que las unidades reformadas entren en circulación a lo largo de 2025. El ministro de Transportes, Óscar Puente.
Serán trenes que ofrecerán un elevado nivel de confort, mejorando la experiencia de los usuarios, con nuevos asientos, reorganización de los espacios interiores, maleteros más grandes y zona para bicicletas.
En sucesos en las últimas horas ha habido 2 accidentes mortales en Aragón, ambos por salida de la vía, y en los 2 ha fallecido el conductor del vehículo, que era el único ocupante. Uno de los accidentes ha sido entre los municipios zaragozanos de Moyuela y Azuara, y el otro ha sido en la A23, a la altura de Zuera. Además, la Guardia Civil de Teruel ha detenido a 3 personas como presuntas autoras de varios delitos de robo. Era una banda organizada que acudía a pequeñas poblaciones que se encontraban en fiestas y robaban en las viviendas joyas y dinero. dinero en efectivo. Y la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a 16 años de prisión a Javier Longares. Es el autor del conocido como el crimen del ladrillazo. Mató a un hombre tras una disputa vecinal en San José, golpeándole con un ladrillo en la cabeza. La alcaldesa de Huesca quiere subirse el sueldo. Además, quiere hacerlo más de un 20%. Cobra 50.000 euros al año y quiere ganar 62.500. La propuesta deberá votarse en el Pleno Municipal. Tiene más detalles Yolanda Sarsa.
Esta moción va acompañada de la subida de los ingresos para cada concejal con dedicación exclusiva, que sería de 900 euros y que se aplicaría al sueldo bruto anual. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha apuntado que se trata de dignificar el sueldo.
Es dignificar un sueldo y sobre todo en históricamente en Huesca, que ha sido uno de los sueldos más bajos que hay en toda España, ¿no? Y de incluso de pueblos grandes, de verdad, que sus alcaldías pues tienen mayor dotación económica en ese sentido. Se trata de dignificar una profesión en la que trabajamos 24 horas al día.
La moción que se llevará a pleno se abordó ayer en comisión de personal, en la que tanto PSOE como Vox se abstuvieron en la votación, pero Vox ya ha dado a conocer que en el pleno su voto será en contra.
Y vamos con planes para el fin de semana. En Teruel tenemos la Feria del Jamón Pablo Fernández.
Unos días en los que la gastronomía, la cultura y los negocios van de la mano en torno al alimento turolense por excelencia. Además, esta noche 5 conciertos gratuitos en el Teatro Marín en la primera jornada del Jamón Fest y mañana varias actividades, aunque algunas han tenido que cambiar de ubicación por la previsión de lluvia. La alcaldesa Emma Buch se lo tomaba con humor en el micrófono de COPE.
Todo lo que son las ferias de alimentos de calidad que se hacía en la Glorieta, así como los cortes amateurs, se han desplazado al Palacio de Exposiciones. Si lo dejamos en la calle, lloverá. Si no lo dejamos al Palacio de Exposiciones, igual no llueve, pero claro, eso no se puede improvisar.
Además, por primera vez en 14 años se recuperan los festejos taurinos y vienen distribuidores e importadores desde Suiza, Irlanda, Austria, Países Bajos y Hungría. Un fin de semana en el que esperemos que el protagonista sea el buen gusto y no las lluvias.
Además, mañana es el Día Mundial del Donante de Médula, por ello llega a Zaragoza el evento deportivo U Médula al Parque Grande. Aitana Marco, buenas tardes.
Buenas tardes. Una iniciativa que comenzó como un pequeño evento solidario en 2014, impulsado por un miembro de UME con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. En el evento, la Asociación Médula Aragón resolverá todas las dudas sobre cómo es el proceso de donación. También participarán miembros de la Policía Local, Nacional, Guardia Civil, otras unidades militares y la Universidad de Zaragoza. El presidente de Dona Médula Aragón es Nacho Terrubia.
Para estar inscritos como donantes de médula, tenemos que tener más de 18 años, menos de 40, y simplemente nos van a sacar 3 tubitos, como cualquier analítica normal, que además no hay que estar en ayunas, y con eso el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón lo que va a hacer es determinar cuál es nuestro DNI celular. Ese código es el que mandamos al registro y en caso de que haya una compatibilidad con una persona es cuando nos van a llamar para empezar con el proceso.
Enfermedades como la leucemia o el linfoma pueden afectar a la médula ósea y requerir un trasplante. Todavía se necesita una mayor concienciación sobre la importancia de la donación de médula ósea.
Zaragoza volverá a ser capital del manga este fin de semana. Ultimate Manga regresa a la sala multiusos. ¿Qué vamos a ver en este evento? Pues, por ejemplo, pop coreano con espectaculares coreografías o los vistosos concursos de cosplay con disfraces de los personajes más conocidos. El organizador del evento es Daniel Viñuales.
Tendremos entrevistas, charlas, firmas de invitados. Vamos a darle más protagonismo a las charlas, que el año pasado las pusimos en la parte de atrás del escenario. Este año van a ir al escenario. Nos parecía que vestía mucho. Vamos a darle más presencia al cosplay, al K-pop, al anime, videojuegos, juegos de mesa.
Habrá también podcast en directo, talleres de cómic, de manga. Vamos, que haya actividades y programación para toda la familia.
Un evento con múltiples actividades para toda la familia, para que puedan estar, pegarse todo el día y que puedan disfrutar 2 jornadas y media dedicadas a la cultura asiática en todas sus facetas.
Las entradas cuestan entre 5 y 18 euros. El año pasado participaron 7.000 personas y este año se amplía el horario. Mañana y el domingo no cerrará al mediodía y ese horario se dedicará a que personas con autismo puedan disfrutar del evento de una forma más tranquila.
Nos parece importante tener un horario tranquilo para que personas del espectro autista pudieran disfrutar de un evento manga y anime, porque sabemos que hay mucho predicamento entre estas personas y queríamos darles la oportunidad de que disfrutaran de nuestro evento de una forma tranquila y sosegada.
Pues Ultimate Manga, que regresa a la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza durante este fin de semana. Así llegamos a las 8. Escuchas ahora La Linterna de Cope.